Muy bien, oramos. Y bueno, que Dios nos guíe hacia lo que quiero compartir con vosotros. Pero déjame primero expresar un poco cómo surge la idea de compartir esto con vosotros. Como sabéis, como iglesia y familia, hemos estado orando muchísimo por Evaluna. Y al final, pues, Dios decidió que Evaluna era para él y está con él. Y siempre te queda el sentir de que, caramba, si tantos creyentes orando por Evaluna, si tantas personas orando por Evaluna y al final las cosas no salen como yo quiero o como nosotros nos gustaría, que como que está fallando algo, ¿no? Como, ¿qué falla? ¿Qué, he orado mal? ¿Me he portado mal? ¿Hay un pecado que impedía lo que sea? Entonces siempre queda como esa sensación. Y yo estaba pensando un poco en nosotros como iglesia, cómo recurrir a la Biblia para saber qué respuesta podríamos dar o qué respuesta tenemos, o si hay alguna respuesta. Y también para quedarnos nosotros con la seguridad de que por nuestra parte nosotros hemos hecho todo lo que podíamos. Y trasladarle a Luis y Mónica, que están aquí con nosotros, que habéis hecho todo lo que podíais. Y Dios tiene sus planes. Y mira, aunque sea un tópico o suene atópico, tenemos que creer que los planes de Dios son perfectos, ¿vale? Mucho más perfectos que los nuestros. Y es muy difícil ver eso cuando estás pasando una situación muy difícil. Hasta el punto de que yo, cuando pensaba en la predicación, decía, claro, yo puedo predicar desde mi punto de vista que parece que todo va muy bien en mi familia, pues todo va muy bien. Claro, qué fácil es hablar, qué fácil es hablar. No, yo quiero ponerme en la piel, en este momento, de Luis y de Mónica. Y quiero poder decir, como hemos cantado, y espero que terminemos cantando, que bendeciremos a Dios, tengamos comida o no tengamos comida, tengamos salud o no tengamos salud. Y también, con algo en nuestra mente, es que detrás de lo que no vemos, cuando está todo nublado, todo borroso, es como que está todo... detrás de todo eso hay claridad, detrás de todo eso hay respuesta y detrás de todo eso nosotros llegaremos a entender, saber y estar convencidos de que todo lo que ha pasado es lo mejor, porque hemos pedido que Dios haga su voluntad. ¿Vale? Oramos un momento. Señor, ponemos esta familia delante de ti de forma muy especial, como siempre hemos hecho. Que bendigas a Luis, a Mónica, a Daviana. Y en esta nueva etapa ahora, Señor, que tú des muchísima sabiduría. Muchísima sabiduría para estar más pegados a ti, más cerca de ti. Muchísima sabiduría para amarte mucho más. Muchísima sabiduría para saber que tú eres un Dios grande, poderoso, Dios sabio, un Dios que tiene respuesta, un Dios que no nos abandona, un Dios que está allí, un Dios que sabe lo que pasa y sabe el porqué, que nosotros a veces no necesitamos ni entender el porqué, que solo tenemos que esperar. Señor, que nos ayudes también a nosotros en nuestras situaciones personales, cada uno con lo que nos esté pasando. Si es una situación de trabajo, si es una situación de relación en el matrimonio, si es una situación personal, si es una lucha que tenemos, si son batallas perdidas, si son veces que nos caemos, si es oscuridad, si es cualquier otra cosa, Señor, queremos aprender. Nunca dejar de orar, nunca dejar de clamar, pero siempre esperar. Y siempre estar convencidos de que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a corregir nuestros errores. Errores acerca de cómo queremos de alguna manera que manipularte para que todo nos vaya muy bien. Nos va a ir como tú quieras, que es perfecto. Nos entregamos a ti. Amén. Amén. Vale, déjame compartir una cosa. Esto es lo que pensamos los cristianos. Yo soy cristiano y yo tengo a mi alrededor ángeles que me protegen. Sí, ya sé que no los ves, no falta que los veas. Hay un texto en la Biblia que lo dice. Entonces, como cristianos pensamos que todo va a ir estupendamente bien y que todo lo que nos va a pasar va a ser fabulosísimo. Y que somos súper bendecidos. Esta palabra bendecidos, entendemos bendecidos como que todo lo que me va a pasar a mí es bueno para mí. Bien. Bueno, el otro día me fui a correr. Yo y mis ángeles. que últimamente a los ángeles que me rodean, pues les hago correr un poco. Ya creo que Dios los va cambiando porque se van cansando. Se va esto. Entonces salgo a correr. Bueno, yo estaba motivado, yo me motivé. Maratón, 40 kilómetros, iba a hacer, ya pensar. Cuando voy corriendo se me montan historias en la cabeza porque soy así. Y entonces digo, mira cuánta gente por el parque, familias enteras, niños, todo, gente te miraba. Entonces cuando hay gente que te mira, hay algo humano que a todos nos pasa, es que corres un poco más alegre, como para decir, para que vean que estoy en forma. Bien. Luego, en cuanto nadie te ve, ya te desplomas, ya vas a tu ritmo tranquilo, el corazón coge su... esto. Pero ahí estaba yo súper motivado, venga, alegría. Yo, mis ángeles, todo bendecido, un día bueno, pensando qué voy a decir el domingo, y gente mirando, familias, una pareja, casi, por donde voy, casi siempre hay nadie, que está mal dicho, casi nunca hay nadie. Entonces, pero de repente yo mirándolo, ¡pum!, una piedra y ¡fumba!, 48 años tirados por el suelo. Entonces, claro... algo he debido madurar algo, porque si fuese más joven yo me levantaba y salía corriendo, pero allí no, allí ya me senté, voy a ver qué ha pasado, una pareja viene, ay, ¿qué le ha pasado? Señor, ¿qué le ha pasado? Yo digo, nada, ha sido un raspón, los niños todos mirándome con... yo recogiendo mis años por ahí, ¿no?, para juntarlos. Entonces algo me pasó, que si doy gracias a Dios que he debido madurar personalmente, no me dio vergüenza. Otras veces me pondría coloradísimo, aparte de cómo iba ya asfixiado. Pero entonces yo dije, esto tiene que tener un propósito. Me levanté, me limpié y me fui a buscar la piedra con la que me había tropezado. Digo, porque yo soy cristiano y tiene que ser todo bendición de Dios y los ángeles me rodean y todo tiene que ir muy bien. Tiene que tener un propósito firme. Me fui a buscar la piedra. Vale, la piedra sobresalía un poquito. De verdad, que yo no sé ni cómo me tropecé con esa piedra. Yo creo que un ángel me puso una zancadilla porque estaba cansado y te anda. Entonces, encontré la piedra. Pero fijaros lo bueno que es Dios. Cojo la piedra, la levanto y ¿sabéis lo que había debajo de la piedra? No lo vais a creer. Nadie va a entender lo que había debajo de esa piedra. Con Dios siempre tiene su propósito. Debajo de esa piedra, cuando la levanté, qué sorpresa la mía, que no había nada. Digo, bueno, entonces tiré la piedra y digo, Dios mío, ¿y qué me quieres enseñar con esto? Y audiblemente escuché, Andrés, que mires al suelo cuando corres. ¿Me entendéis? Vale, como cristianos nosotros pensamos que nuestra vida y carrera va a ser perfecta, nunca va a haber tropiezos, e incluso que cada cosa que pasa tiene una explicación y una mega bendición. Y como habéis dicho así, en broma, digo, ¿qué hay debajo de la piedra todos? 5 euros, 10 euros, alguno ha pensado, este habrá encontrado un anillito o algo. No había nada, pero nosotros como cristianos pensamos, cada cosa que me pasa tiene que ocurrirme algo que sea mejor de lo que me pasa. No sé si se enreda un poco. Pero sí aprendes algo, claro que aprendes algo. Siempre hay algo que puedes aprender. Pero quitarnos quizás esa sensación de que cuando viene algo que no me gusta, que no quiere decir que no es bendición, no quiere decir que va a venir algo que sí me gusta a mí, material. ¿Me entendéis? Dios tiene sus planes y sus propósitos. Mira este versículo. Entonces empiezo a pensar. Digo, ahora quiero volver a pensar en lo que pensaría yo si fuese cristiano y estoy en una situación un poco difícil. Leo Mateo 7:7-8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué dice? Que oremos. ¿Y cuál es la respuesta? Pues que vamos a recibir, ¿no? Yo, si pido, recibo. Este versículo está en la Biblia y este versículo lo ponemos en práctica y este versículo lo cogemos. Incluso voy a meterme con hospitales y enfermedades. Este versículo ha sido un versículo que personas que hoy no están entre nosotros, que han fallecido, Dios quiso así, se aferraban a este versículo. No, es que aquí pone que si pedimos se abrirá, que si llamo se contestará, y lo que no se está dando cuenta es que se estaba aferrando a cosas que son materiales, a la propia vida, sin entender que nuestra vida, gracias a Dios, no termina aquí, sino que continúa. Pero nos aferramos a eso. O buscando, como yo buscaba debajo de la piedra, el billete de 10 euros, porque Dios me había hecho pasar esa vergüenza. El versículo se complica un poco más, porque en otra parte dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces estos versículos están grabados aquí. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si decimos, bueno, en realidad es si permanecéis en mí, si mis palabras permanecéis. Entonces dices, bueno, si soy obediente, pero claro, cuando uno tiene una necesidad es el momento de más obediencia interesada hacia Dios, porque yo quiero que Dios me dé lo que estoy pidiendo. Y dice el versículo, en cualquier versión que lo leas, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero esto. Yo soy obediente. Yo quiero que me sea hecho. ¿Por qué no parece que funcionan a veces estos versículos? Seguí mirando un poco en la Biblia y encontré este otro versículo. Todo esto es como pensamiento que iba uno hilando, pero que quiero compartirlo de forma que yo creo que seremos capaces de pensar bien y acertar bien en nuestra relación con Dios. Dice en Santiago, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces digo, bueno, en realidad puede ayudarme a explicar por qué a veces lo que nosotros pedimos no funciona o no nos es dado. Porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Ahora, hay veces que no estás pidiendo para tu propio deleite, pero si afinas un poco, sí estamos pidiendo a veces de forma egoísta, porque lo que quieres es tu propio bien. Tú no estás pensando en nadie más que en tu propio bien, en tu propio corazón. Entonces, que tú emocionalmente estés satisfecho, que tú tengas todo lo que tú necesitas, ¿vale? Podemos pensar así. Aquí está hablando claramente de personas que pedían, no sé, pues yo veo ayer a todos los del Real Madrid orando para que gane el Real Madrid. Eso es codicia y ganó. Pedimos para cosas que son nuestras, que nos gustan, que queremos nosotros. Pero tampoco me convencía mucho este versículo porque en realidad muchas de nuestras peticiones no son peticiones egoístas, ni son peticiones codiciosas, ni son peticiones pensando en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, en que yo sea aplaudido, nada de eso. Déjame contar, bueno, esperen que voy a saltar a... paciencia, ¿eh? Vale, déjame saltar a un ejemplo. Mira, hay un hombre, ¿quién me ha congelado esto? Hay un... Bueno, voy a pensar que Dios sabe lo que está haciendo. Vale, hay un hombre en la Biblia que cayó enfermo, Ezequías. Muy interesante esta historia, ¿eh? Y Ezequías se enteró de que iba a morir. Tuvo la suerte de enterarse de que iba a morir. Normalmente no te enteras. Él se enteró y lloró amargamente a Dios. Dice, lloró con mucha tristeza. Y Isaías le comunicó que Dios le había dicho que él iba a fallecer. Lloró muchísimo. Y dice que lloró tanto y tan amargamente, y Dios lo escuchó llorar tanto y tan amargamente, que Dios le concedió algo. Dice, mira Isaías, vuelve otra vez a Ezequías y dile que va a vivir 15 años más. De alguna manera Ezequías estaba diciendo, yo no quiero terminar mi tiempo aquí, yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir aquí, con todas las cosas que me has dado, quiero seguir adelante. Dios escucha y Dios 15 años más. Ezequías no entendió que Dios tenía su tiempo desde el principio. Pues si encima te avisan de que vas a morir dentro de unos días, pues puedes dejar todos los papeles arreglados, todo bien, y ya está, es mi tiempo, Dios quiere que sea mi tiempo. Él se resistió a eso, quiero más años, quiero más años. Mira lo que hizo este hombre, cuando se enteró de que le dieron 15 años más de vida, tan feliz fue de tener esos 15 años de vida, que de Babilonia, que era el imperio enemigo, vinieron algunos a traerle regalos. Oye, nos hemos enterado de que estás enfermo y que ahora te has curado. Y él dijo, sí, Dios me ha curado. Y entonces Ezequías, con su poca astucia, pero su muchísima alegría de vivir más años, cogió y llevó a estos enemigos por todo su reino, enseñándoles entradas, salidas, tesoros, garajes escondidos, subterráneos, por todas las partes, los paseó por todos los sitios que podía pasearlos por el palacio, porque estaba muy contento de vivir 15 años más. Y estos otros lo que estaban haciendo es tomar nota de por dónde entrar, por dónde salir, qué es lo que tenían, dónde estaban los tesoros, qué es lo que iba a pasar, qué no iba a pasar, qué iban a hacer. Y luego empiezas a estudiar la historia de Ezequías después de que fallece, sus hijos son un desastre, las cosas van todo mal, los babilonios conquistan o atacan al pueblo de Israel, se llevan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en esos 15 años que Dios no tenía planeado para Ezequías, le regaló, él metió la pata. Si tú piensas en eso, es como decir, tenemos que aprender a aceptar los tiempos de Dios. Vale, yo no digo a entenderlos, a entender, porque eso se escapa de nuestro entendimiento, pero sí a aceptar los tiempos de Dios. Si Ezequías hubiese muerto, o se hubiese ido con el Señor, o se hubiese ido al sepulcro a esperar que Cristo le predique y vuelva a los cielos, como quieras ponerlo, en su tiempo, quizás los babilonios o los que venían a investigar la tierra no hubiesen tenido la oportunidad de conocer todos esos tesoros, porque el otro rey hubiese sido un poco más astuto. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? A espiar. No, Ezequías estaba orgullosísimo de 15 años más de vida. 15 años que arruinaron al pueblo que él era, del que él era rey. Aprender a respetar los tiempos de Dios es algo que como cristianos tenemos que entender, aceptar y saber que son lo mejor que nos puede pasar. Vale, esa es la diferencia entre ser cristiano, creyente y no ser creyente. Un no creyente no tiene un motivo para decir, bueno, yo fallezco aquí, no tengo nada más. No tienen nada más, ni alguien que te diga qué esperanza hay, nada. Nosotros sí, sabemos que nuestras vidas, como hemos cantado, están en manos de Dios. Es más, nuestras vidas, como hemos dicho, hemos entregado a las manos de Dios. Eso quiere decir que Dios puede hacer con nuestras vidas lo que quiera. ¿Afecta eso a la oración? No, no afecta a la oración. A la respuesta, sí, porque Dios va a hacer lo que Él quiera, lo que Él quiera con nosotros. Ezequías lo que tenía que haber hecho, y ahora sí, sacando el Nuevo Testamento, es, mira, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera tiempo. Y echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él hubiese sido capaz de humillarse, vale, han terminado mis días. Mira, oye, qué bien que me lo he pasado todo este tiempo. Qué bien, he disfrutado de la vida. Ya está, he terminado mis días. Delego todo a mis hijos, a lo que siga. Si hubiese sido capaz de humillarse bajo lo que Dios tenía diseñado o lo que Dios tenía pensado o lo que Dios había decidido, las cosas hubiesen cambiado muchísimo. Creo que nuestra actitud como cristianos frente a las posibles caídas en nuestras carreras o las cosas cuando vienen en la vida y no nos gustan mucho, no encaja con nuestros planes o con la idea de que soy cristiano bendecido, protegido por muchos ángeles que jamás me va a pasar nada, fuésemos capaces de vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, cambiaría mucho. Porque la promesa es esta, dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará, no te está diciendo te aplastará, no dice eso, cuando fuera tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? El suyo. Y ya está. ¿Y eso qué puede traer en nosotros? Mira, puede traer descanso, porque luego inmediatamente dice, echa tu ansiedad sobre Él, que Él cuida de ti. Él cuida de ti. Entonces, yo quiero descansar humillado bajo la poderosa mano de Dios, humillado bajo los tiempos de Dios, bajo las respuestas de Dios, porque yo sé que Él me exaltará cuando fuera tiempo. Mira, en la oración Siempre me llama mucho la atención que la oración de Jesús dice, bueno, este es el Padre Nuestro, pero antes aprende que la verdadera oración empieza cerrado en un cuarto. No ores como los hipócritas en las esquinas para ser visto, ora en privado. Y Dios cuando quiera te exaltará, cuando quiera te hará público todo lo que tú has hecho, pero no tiene por qué ser aquí en la tierra. Y que humanamente pensamos que va a ser así porque es lo que en el fondo nuestra carne nos tira. Yo quiero que me aplaudan aquí, yo quiero que me reconozcan aquí, yo quiero... Y si no es aquí, y si es estando con Él, ¿no nos valdría, no nos llenaría o satisfacería? Él nos exaltará cuando Él quiera, donde Él quiera. ¿Vosotros pensáis que Pablo era un hombre de Dios, Pablo de Tarso? ¿Recordáis que Pablo resucitó a un joven que se durmió en una de sus predicaciones? Pero lo resucitó, no es que lo despertó de una bofetadita, que se cayó por la ventana, cayó al suelo y murió. Que oró y resucitó. Pablo sanó enfermos. Pablo era un gran hombre de Dios. Y mira lo que, qué casualidad lo que le pasa a Pablo. Mira desde... Dice, Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Pablo, algo muy grave. Bueno, algunos que piensan que el cristiano no puede tener enfermedad, piensan que es algo de otra cosa, otro índole, un ataque espiritual, de esto, de lo que sea, cualquier cosa. Pero es que, si tú lees la Biblia normalmente... lo que te da a entender es que es algo, una enfermedad. Esta versión dice algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Esto es dolor, ¿vale? Pablo sufría, tenía dolor. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Jolín. Estás Pablo orando. Mira, tres veces le he pedido a Dios que me quite este dolor. Y va Dios y le dice, tú lo que necesitas es mi amor. No, como conozco que no encaja muy bien la respuesta. Pero Dios utilizaba ese dolor en Pablo para que Pablo no se enaltezca. Y así lo entendió Pablo. Entonces, a veces hay cosas que nos pasan que tienen su propio propósito, y no siempre cuando nosotros oramos Dios dice, bueno, pedid y se os dará, plum, todo quitado, abracadabra, magia, ya ha desaparecido. No, no, con Dios no jugamos así, ni Dios juega así con nosotros. Dice, mi poder se muestra en la debilidad. Mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, dice Pablo, prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y me alegro de ser débil, insultado, perseguido, de sufrir dolores, de que las cosas no salgan como yo quiero, tener dificultades para ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Débil. Dicho por Pablo, no por cualquier persona. Claro, pero mira, déjame solo dos versículos más. Yo encuentro este versículo en la Biblia. Después de leer lo de Pablo. Y dice, Jesús le respondió a un hombre que tenía un hijo, que estaba enfermo por mucho tiempo y nadie había podido curarle. Y Jesús le dijo, mira, ¿puedes confiar en Dios? Claro, para el que confía, todo lo es posible. Todo lo es posible. Y el chico fue sano, porque podía confiar en Dios. ¿Vosotros creéis que Jesús confiaba, esto es un poco claro, Jesús confiaba en Dios? ¿Creéis que Jesús era un hombre obediente a Dios? ¿Y creéis que de alguna manera Jesús tenía fe? Y a ver cómo lo pongo peor. ¿Y sabéis lo que le pasó a Jesús? Que Jesús también oró. Y Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Mira, Jesús está hablando al Padre. La relación más estrecha que puede existir entre el hombre y Dios es Jesús hablando al Padre. Y no le está diciendo, mira, que yo sé lo que me va a pasar, que voy a resucitar y todo eso. Es como, en este momento, Jesús como que no es consciente de nada de eso y dice, mira, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Sí. Sí es posible que pase de mí este cáliz. Yo no quiero pasar por todo lo que voy a pasar. Jesús. Y esas fueron palabras que dijo. Y dice, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. A mí eso me... Digo, y yo, Andrés, pidiendo y exigiendo a Dios cosas, aquí Jesús me está enseñando mucho. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y sabemos cómo sigue la historia. Jesús no fue aplaudido, fue escupido. Jesús no fue bien tratado ni reconocido como rey, al revés, se burlaron de Jesús. Pero no es lo que Jesús quería, sino lo que el Padre quería. Y quizás esa es la actitud que nosotros deberíamos tener en la vida. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Porque sabes que hay algo que nosotros entendemos, que ya no vivimos como el mundo, sino al contrario, cambiamos nuestra manera de ser y de pensar. Y así podremos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todo lo bueno, agradable y perfecto. Y si para eso me tengo que caer al suelo delante de mucha gente que me está mirando como un viejete que se ha caído, que no sabe correr, y pasar toda la vergüenza del mundo, me da igual, porque yo sé que la voluntad de Dios para mí, para mi familia, es buena, agradable y perfecta. Y eso no va a impedir que yo siga orando. Voy a orar, voy a clamar, por supuesto, si lo hizo Jesús y clamó. Mira, si es posible, que no quiero pasar por esto. Dios, si hay otro padre, si hay otro plan, otra alternativa, que no quiero sufrir todo esto. Pero Dios tenía sus planes, los mejores. Jesús fue exaltado a su tiempo, cuando resucitó. Y sabes que la exaltación de Jesús no ha terminado, porque Jesús volverá, y cuando vuelva, será requete exaltado. Porque todos doblarán su rodilla delante de él. Y será visto, no por uno, ni en internet con YouTube, no, será visto por todos. Y nadie tendrá que decirte, mira que viene Jesús. No, si ya lo he visto, ya lo he visto. Mira, esto es los pensamientos de Dios para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Personas humilladas bajo la poderosa mano de Dios, que saben aceptar la voluntad de Dios y que viven con victoria. Eso nos distancia de aquellos que no tienen a Dios, porque no tienen dónde agarrarse. Es que no hay nada, no hay nada más. Todo se escapa de sus manos, todo se escapa de sus manos. Me gustaría terminar cantando, y así tienes que salir, cuando digo cantando tiene que salir todo el grupo, así como naturalmente. No muy rápido, o sea, pobrecitos. O sea, a mi voluntad, como yo decida, te bendeciré. Y esta canción, es verdad lo que ha dicho Sara, que es muy fácil cantarla, pero mira lo que estás cantando. ¿Y sabes por qué vamos a bendecir a Dios? Porque el plan que Dios tiene para nuestra vida es el mejor plan de todos. Mira, Dios, yo no entiendo por qué te estoy pasando por esto, pero que sepas que detrás de todo esto está lo mejor para tu vida. Y no peleemos con lo que Dios ha puesto delante de nosotros, sino humillémonos bajo su poderosa mano. Así que, Dios, te bendecimos.